Saludos nuevamente a todos. Es un gusto poder estar frente a esta cámara para poder grabar este último video. Es motivo de alegría poder saber que con la gracia de Dios, por su misericordia, hemos podido llegar hasta esta última sesión. Ha sido pues todo un proceso, desde pensar en el contenido, ver las presentaciones, ver cómo se expone la clase y poder saber que hay muchas maneras en que ustedes van a estar meditando en todo el contenido de la clase, que me emociona, me alegra, le doy gracias a Dios por ello y que le pido al Señor que les siga guiando y siga bendiciéndoles en este ministerio. Pero aún no acabamos, todavía nos falta este último video, nos falta esta última lección, que me parece fundamental para poder cerrar de una buena manera nuestro curso. Hemos hablado las bases teológicas del evangelismo en cuanto a la necesidad, la naturaleza y la forma en que podemos compartir a través del diálogo. Hemos hablado de la compañía de Dios, el papel de la iglesia, nuestro papel, nuestras habilidades, obstáculos, cómo vencer obstáculos. Y hoy llegamos al último, cómo vencer el último obstáculo, que es el desánimo. La clase pasada hablamos sobre el obstáculo del rechazo, hoy hablamos sobre el desánimo como tal, que a veces ya nos sentimos frustrados, ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos cómo hacerle, ya no sabemos qué decir. ¿Qué hacemos cuando hay desánimo en nuestra vida y cuando estamos pasando por momentos que ya queremos detenernos para dejar de evangelizar? Pues hoy con el ejemplo de Jeremías vamos a adentrarnos a ver cómo podemos vencer el desánimo y podemos continuar nuestra labor evangelística. Compartiré la pantalla que nos ayuda con la presentación de hoy y nos iremos guiando así para nuestro contenido. Ok, entonces vemos aquí nuestra sesión 36, nuestra última sesión de clase. Estamos en la unidad 12, en la superación del rechazo y el desánimo, y el título de esta sesión es Pasión por Dios y por su obra, la lucha contra el desánimo. Y hemos hablado mucho del contexto del Nuevo Testamento, pero hoy me voy atrás, hoy nos vamos al trasfondo del Antiguo Testamento y veremos cómo, pues aún en el Antiguo Testamento, cuando los hombres de Dios, en este caso los profetas, compartieron de Dios, de su plan, cuando compartieron del mensaje de arrepentimiento, pues tuvieron mucho rechazo. Y el caso de Jeremías es un caso que es necesario que veamos para poder ver cómo podía Jeremías encontrar ánimo en su labor evangelística. Un pasaje un poquito largo, pero vamos a dar lectura. Jeremías 15, del 15 al 21 dice: Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame. Véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en la compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo vil, perdón, lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Este es un pasaje que en el estudio del Antiguo Testamento se llama lamento. Es un lamento que Jeremías hace por su condición ante lo que estaba enfrentándose. En el contexto, pues sabemos que el pueblo de Dios estaba a punto de pasar por unos momentos más difíciles que se podía imaginar. Su país o su hermano o vecino país, que era Israel, fue llevado al cautiverio en el año 722 antes de Cristo, y Judá prevaleció aún más tiempo antes de que el Señor permitiera la cautividad en el año 556. Todo esto, pues Dios estaba guiando al pueblo para que el pueblo se arrepintiera antes de que fuera llevado al cautiverio. Perdón, 586 es la fecha. En medio de todo esto, el pueblo no se arrepintió. En medio de todo esto, el pueblo fue necio. Dios envió profetas para que el pueblo se arrepintiera. Dios envió profetas para que les dijera, vean lo que le pasó a Israel. Pero el pueblo no quiso arrepentirse. Al contrario, fue un pueblo reacio, un pueblo que cuando escuchaba el mensaje de arrepentimiento que Jeremías predicaba, lo tomaban por burla. A Jeremías, en algún pasaje que vemos en su libro, lo vemos cómo lo echan a una cisterna que no tiene agua, pero ahí lo dejan para que Jeremías no siga predicando. Vemos cómo los hombres maquinan, piensan matar a Jeremías, cómo incluso dicen entre ellos, entre nosotros no van a faltar profetas si matamos a Jeremías, no van a faltar sacerdotes, no van a faltar hombres sabios, así que no necesitamos a Jeremías, matémoslo. La gente lo rechazaba por su mensaje de arrepentimiento y juicio. La gente lo rechazaba por ser mensajero de Dios. Y todo eso le pegaba muy fuerte en el ánimo a Jeremías. Este pasaje está escrito de manera poética. Y la poesía es un instrumento que se utiliza para que los sentimientos y las emociones puedan ser expresadas de una manera en la cual entendamos lo que el escritor quiere dar a conocer. Jeremías en este momento no nos está narrando que lo están persiguiendo. Jeremías no nos está narrando que está pasando por momentos difíciles en los cuales él va a hacer algo. Jeremías de manera poética nos está describiendo cómo se siente. De manera que en esta poesía yo tengo que entender cómo se siente Jeremías. Jeremías primero describe, y me voy por ello en la columna de que está del lado derecho. Jeremías describe que en medio de todo sufría afrenta por amor al Señor. Jeremías describe que él tiene enemigos. Jeremías describe que él tiene un dolor perpetuo y una herida que es imposible de curar. Voy a aprovechar para cambiar aquí porque esta palabra que está arribita nos quiere decir que tiene enemigos y que se siente perseguido. Entonces, ¿cuál es el sentir de Jeremías? Jeremías se siente perseguido, se siente inseguro, siente que tiene enemigos que están en su contra. Jeremías, por lo tanto, de manera poética, nos va a describir esta cuestión de su sentir. Vuelvo a compartir la pantalla. Y aquí está. Jeremías se siente perseguido, se siente que sufre y siente un dolor tan grande que vean cómo es algo que no acaba para él. Es una herida que es imposible de curar. Y Jeremías dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser, Señor, que yo me sienta así? Si yo cuando recibí tu palabra la recibí con mucho gozo. ¿Cómo puede ser posible esto si yo compartía tu palabra, si yo la vivo? ¿Cómo puedo sentir esto si tú estás conmigo? Quiero que usted piense si estos no son pensamientos que a veces tenemos. Señor, ¿por qué si tú estás conmigo cuando yo salgo y evangelizo, no siento tu respaldo? ¿Por qué cuando yo salgo y comparto, no me siento con esta alegría, con este gozo, con esa seguridad que tú me das? Sino al contrario, me siento así, perseguido, sufriente y con dolor. Jeremías está luchando en su mente para decir, la realidad de Dios y su palabra en mí es una, pero cuando la comparto, me siento así y esto me desanima. Esto me entristece. Esta experiencia poética está llevando a que Jeremías preste atención. Y entonces Jeremías pueda decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ante estas dos situaciones? ¿Qué voy a hacer ante la disyuntiva de saber que la palabra de Dios trae gozo, pero por ella sufro? Jeremías entonces dice, Señor, yo no me he sentado en compañía de burladores o pecadores, yo no me sentí orgulloso por ser tu profeta, yo no he hecho nada malo, yo he sido un hombre correcto conforme a la ley, yo he seguido tu llamado y lo he hecho con humildad. ¿Por qué, Señor? Vea la pregunta directa. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admite curación? ¿Por qué aunque yo quiera curarme, aunque yo quiera decir el Señor está conmigo, el desánimo sigue? ¿Por qué aunque yo quiera animarme, sigue siendo doloroso? Y dice Jeremías, ¿acaso todos mis pensamientos y todo lo que he traído para sanarme son cosas ilusorias? ¿Eres tú, Dios, un Dios ilusorio que realmente no traes gozo ni paz? ¿Eres realmente como esas aguas inestables que me siento bien y luego me siento mal? ¿Me siento bien? ¿Me siento mal? Piense si a veces así no se siente usted. Es que cuando voy a la iglesia y cuando escucho el sermón y cuando me dice que comparte el evangelio, me siento lleno, me siento con pasión, me siento animado. Pero a la hora que salgo, soy como esas aguas inestables. Toda la pasión, la energía que tenía se me fue y ahora tengo miedo e inseguridad. Todo lo que yo había dicho que iba a hacer se me fue y fue como una ilusión. ¿Por qué sucede esto? Pues eso sucede por el contexto en el que estamos. Pero ¿qué podemos nosotros pensar? ¿Qué podemos hacer? ¿Vivir con el desánimo? Vivir con este dolor perpetuo, vivir con esta herida desahuciada de saber que el mundo nos rechaza, que el mundo no nos quiere. Dios contesta a Jeremías y Dios le dice si te convirtieres. Convertirse en este sentido está hablando si te acercaras a mí. Yo te restauraré y delante de mí estarás. Esto le llamamos en poesía paralelismo. Corresponden uno con otro. Si tú te acercas, vas a estar conmigo. Si tú te conviertes, si tú te acercas, yo te voy a restaurar. Yo soy el que voy a hacer la obra en ti. Si tú estás delante de mí y si tú entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Entonces conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado de evangelizar? Hemos dejado de compartir por este desánimo y nos convertimos en ellos. Nos convertimos en gente sin esperanza, nos convertimos en gente que se vuelve a la pereza, se vuelve a los ocios, a los vicios, porque nos convertimos en cristianos de domingo, que solamente van a la iglesia, pero no viven el evangelio fuera de ella. Por eso el Señor dice, conviértete tú. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Acércate a mí, yo te restauraré, vas a estar delante de mí y entonces tú vas a poder sacar lo precioso de entre lo vil, vas a poder encontrar lo que brilla entre todo aquello que nos sirve y vas a ser como mi boca. El plan de Dios para Jeremías es ponerlo como un muro fortificado. El plan de Dios para Jeremías es saber que aunque van a pelear contra él, no lo van a vencer. Que Dios está con él para guardarlo, para defenderlo, para librarlo, para redimirlo. Dios no le dice la respuesta que a lo mejor Jeremías quiere. Jeremías, y regreso aquí. Véngame de mis enemigos. Eso es lo que Jeremías quiere. Visítame. Acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. Dios no le dice, ah, sí, aquí voy a ir a ti, Aquí voy a estar contigo y yo te voy a vengar, no te preocupes. Dios le está diciendo, yo no te voy a visitar, tú ven a mí. Acércate y conviértete tú a mí y yo te voy a restaurar. Y yo voy a estar contigo y te voy a defender. ¿Y van a pelear contra ti? Sí. No es algo escondido decir que va a haber sufrimiento. Incluso en el Nuevo Testamento Jesús dice, cuando el mundo los odie, cuando el mundo los persiga, ustedes sabrán. Y aquí veremos, y aquí vemos que sabremos que es algo que Dios conoce que sucederá. Sabrán que ellos son del mundo, que siguen al mundo, pero Dios está con nosotros. Todo esto nos anima a decir, bueno, Señor, pues sí, mi corazón sigue sintiendo inseguridad, pero tú estás contigo. Nosotros no vamos a cambiar esos temores para decir, ah, ya, no tengo ningún temor. Al contrario, el temor va a estar, porque es una realidad que Jesús está diciendo. Pero ese temor se sobrelleva con su presencia. Es como cuando un niño tiene miedo y le habla a su padre para que su padre se enseñe de él. Al niño no se le va el miedo, pero el niño se siente seguro porque el padre está ahí. Y el miedo poco a poco va menguando. Es la misma manera. Hasta que el niño deja a un lado el miedo por la seguridad. El miedo no se va a ir en un momento a otro. Probablemente sí, y oremos que ello sea. Pero generalmente en los procesos en los que vemos una seguridad, un ánimo, es porque comenzamos a confiar en Dios una vez más, poco a poco. Confiar en que Dios está con nosotros, en que Dios nos guarda, nos defiende. Y si vienen con nosotros, seguir adelante. Si nos rechazan, seguir adelante, limpiarnos el polvo de nuestros pies, el polvo de nuestra ropa, y adelante, que la labor de Dios se tiene que hacer. Hay que perseverar y hay que continuar. La clave contra el desánimo es, número uno, acercarse a Dios. Señor, ven tú por ellos y que les caiga un rayo y que quisiéramos, ¿verdad?, decir a lo mejor muchas cosas así, pero no nos corresponde. Mejor acerquemos nosotros y digamos, Señor, aquí estoy, ayúdame porque me siento muy desanimado. Le prediqué a mis vecinos y ninguno quiso escucharme. Guíame para ir a la siguiente cuadra. Guíame para ir a la siguiente colonia. Guíame para persistir de diferentes maneras también con la gente a mi alrededor. A lo mejor no quisieron escuchar mis palabras, pero guíame, Señor, para que vean mis hechos, que son tus hechos. No desistamos. ¿Qué hubiera pasado si Jeremías hubiera desistido? No tendríamos probablemente su libro de profecía, su libro de lamentaciones, algunos que nos hablan de la participación de Jeremías en la escritura de Reyes. Probablemente no tendríamos escritura del libro de Reyes, pero Jeremías persistió, no desistió. Y entre sacar lo precioso de lo vil. Nosotros somos especialistas para encontrar lo malo. Ahora seamos especialistas para encontrar lo bueno. ¿Qué hay de bueno en todo este tiempo que compartimos del Evangelio? ¿Cómo podemos decir, entre muchos rechazos hay uno? Entre muchos rechazos ha habido fruto. O entre muchos rechazos, incluso mi madurez en Cristo ha crecido. Siempre entre sacar lo precioso de lo vil. Eso es todo por hoy y es todo por nuestro curso. Ha sido un gusto, un placer, como se los dije anteriormente. Cualquier cosa, ustedes saben que mi contacto está disponible para ustedes. Mi nombre como tal, Jefté Cepeda, con J. Ustedes lo pueden poner en mis redes sociales y me van a encontrar. De manera que si ustedes quieren contactarse conmigo por Facebook o por otro medio, búsquenme tal cual como Jefté Cepeda y estaré con gusto saludándoles en algún momento, o si hay algo que ustedes quieran platicar, alguna experiencia futura en sus ministerios de evangelismo, con mucho gozo los leeré y podré saber que esta clase fue un aporte de un granito de arena en el ministerio. y en el reino del Señor. Oro por ustedes, que el Señor les bendiga y que puedan tener ustedes un fin satisfactorio, no solamente de este curso, sino también de los demás cursos que vengan por delante para ustedes. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.